¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7 con 3 minutos de este miércoles 9 de septiembre de 2020, le damos la bienvenida a Radio Duna, nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Feliz de escucharte, pues, Matías.
Sí, pues, tanto tiempo.
Sí, pues, tanto tiempo.
Tanto tiempo, tanto tiempo. ¿Qué ha sido tu día? Este día sí que está bonito.
Este día ha sido genial, buenísimo. Estuve todo el día afuera, todo el día afuera, como con, cuando te pones como de espalda al sol. ¿Te ubicas tú?
Lagartijeando.
Fui inmensamente feliz.
Sí. No, muy rico día, muy veraniego, muy primavera. Sí, por primera vez ya nos estamos
como se está notando esto de la primavera.
Lo ayer quedó bien en deuda el día, ¿no es cierto?
En entredicho.
Sí. Bueno, pero tenemos hay muchos temas, interesantes, tratar de salir un poquitito también de la pauta, en la medida que uno puede, porque la pauta está bastante mandona.
Está cargadita.
Sí, pues temas obligados, temas por los cuales hay que pasar. Vamos a revisar, sin duda, los números como todos los días. Hoy día hubo conferencia de prensa, hubo comparecencia ante los medios del ministro para dar medidas. Que miércoles y domingo solamente o un tercer día? Me perdí.
Son tres días, parece, pero yo como que me.
¿Lunes también o no?
No, miércoles y domingo no, parece nada.
Miércoles y domingo sí. Bueno, hoy día es miércoles, así que hoy tenemos, les vamos a contar qué es lo que está pasando en Punta Arenas, qué es lo que está pasando en Magallanes en general, y comunas que entran y salen, se mueven en este paso a paso. ¿Qué más noticias tenemos?
El gobierno, Matías, el presidente Piñera, se pronunció sobre esta investigación que se está llevando en su contra, también sobre el exministro de Salud, Jaime Mañalich, y los subsecretarios Zúñiga y Daza. ¿Te acuerdas? Esta es una demanda que interpuso el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por la muerte de 63 personas, y la defensa de los imputados había pedido que se cambiara al fiscal, que era el fiscal Marcelo Carrasco, por algunos dichos que había dado el fiscal en una de las audiencias. Hoy día el fiscal general Abbott lo confirmó y el presidente se pronunció al respecto, dijo que ellos iban a cooperar, como siempre han cooperado con la justicia, en la medida que no afecte los datos de las personas. Así que sigue avanzando esa investigación.
Sí. Bien controvertida. Oye, y sigue habiendo noticias en la Araucanía con la ministra Rubilar, que está haciéndose un poco cargo, está haciendo cabeza de esto. Fíjate que ella dice que tuvo una reunión hoy día, entiendo que en el estadio Germán Becker de Temuco, donde señala que se están instalando las primeras semillas de paz para cosechar justicia. Ya empieza a haber fotos de reuniones, que empiezan a hacerle el peso a las fotos de los camiones, a las fotos de... Yo te conté que yo caí en un no un grupo de WhatsApp, es una persona que yo no la conozco, pero alguien tiene mi número y me envía, una persona que vive,
en la zona de Araucanía.
Claro. Y me imagino que a muchas personas más les mandará. Tengo que haber caído en una lista. Y manda noticias de todos los días. Y es bien impresionante porque yo lo que me quedo pensando es bastante mucho lo que manda.
Claro.
Muchas fotos, mucha información, mucha recorte de diario, mucho. Pero yo me llegué en algún momento, no quiero verla, me pasa. Porque un poco te genera claustrofobia y pasó esto allá y murió esta persona en Cañete y el camión en el puente no sé cuánto y dos baleos no sé qué y este es el tipo que uno dice, denme respiro. En algún momento uno empatiza con lo que vive gente que es común y corriente, que no es activista ni de allá ni de acá, pero que
le tocó vivir ahí.
Te ahoga mucho porque cuando el tema se apodera de tu medio ambiente, lo que hace es que te agobia un poco. Y me ha pasado esto con este WhatsApp, lo he tomado como un experimento de vivir aunque sea virtualmente por un rato, en una situación como esa, y es muy, muy complicado.
Muy complicado. Imagínate cuando la vives, realmente estás inserto
en eso. Eso es lo que uno alcanza a proyectar. Sí, eso es lo que te quiero decir, cuando uno proyecta, cuando uno no le ha pasado nada en realidad. Sí. Pero estar bombardeado permanentemente por esa información es durísimo. Así que el gobierno está intentando hacer gestiones políticas para iniciar diálogos en la zona, que aparentemente, según todos los expertos, es la única salida que queda.
Oye, Matías, si tenemos tiempo, sería bueno conversar sobre Notco, esta startup chilena que acaba de cerrar una ronda de nuevo de financiamiento por 80 y tantos millones de dólares, pero y que se calcula entonces que la empresa vale al menos 300 millones de dólares, una empresa sumamente innovadora que creó una forma distinta de fabricar comida, sacar de la ecuación al animal, pero mediante la inteligencia artificial. Es una empresa sumamente innovadora, chilena, así que sería bueno, si tenemos tiempo, darle una vuelta a lo que hace Notco.
Oye, y si tenemos tiempo también mencionarte, que yo te lo mencioné en la pauta, el presidente de Uruguay, y esto lo vi en un diario argentino, aumenta los beneficios impositivos para atraer a los argentinos que emigren. Mira qué interesante. Sí. Tenemos el ejemplo de cara y sello, Argentina y Uruguay, respecto a los coronavirus. Pero Uruguay y muchos argentinos que están emigrando de su país por la razón del coronavirus, pero también por las razones políticas que están francamente deterioradas. No sé si tú lo sigues día a día. Hay un problema de en el conurbano bonaerense de toma de terrenos ilegales y protestas policiales en contra del gobierno bonaerense de Alex Kicillof, que la cosa la hace que esté muy ruda, pero muy ruda. Ni siquiera piensan en el coronavirus, sino que en el tema seguridad y policial. Bueno, muchos argentinos están yendo a Uruguay y Uruguay los recibe con los brazos abiertos y además les hace beneficios impositivos para que se vengan a su país. Interesante la medida de la calle Pou, sí. La fórmula de la calle Pou, que si tenemos tiempo la podemos revisar un segundito para mirar el tiempo. Y otra cosa que te quiero mencionar que me leí en la mañana.
¿Qué te leíste?
De New York Times hace un completo registro sobre la ocupación de los edificios de oficina en Manhattan, ya, que están vacíos.
O sea, no están ocupados, básicamente, ¿no?
O sea, están vacíos. Y es muy impresionante porque la economía y la cultura y la vida neoyorquina, dice este artículo, tiene mucho que ver con su con el que es un centro urbano, claro, laboral. Sí. Es decir, ¿qué va a pasar
con Manhattan? La ciudad que nunca duerme, claro.
¿Qué va a pasar con Manhattan si Manhattan deja de ser un centro laboral? Cambia Manhattan. No solamente de vida, sino que de trabajo. La gente que está como un hormiguero de gente, claro, que llega y se va de las afueras. Bueno, ¿qué pasa con los precios? La caída de los precios es una cosa brutal. La demanda en el suelo. Los grandes rascacielos, todos paralizados. Y no hay demanda por metros cuadrados en Manhattan. Un estudio que hace Washington Post, New York Times. Si tenemos tiempo, ay, también lo revisamos. Como pueden ver, hay mucho que conversar hoy día. La Católica jugó hoy día a la mañana, si no me equivoco.
No sé, no la sigo.
Ah, es que el 3-1...
No la sigo.
No. Sí, parece que es hoy. Es que me confundo a veces de día. Bueno, eso sería por ahora. 7:11, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, pues.
Bien, ¿jugó el puntero el día o me equivoco?
Jugó, sí. 3-1.
Y ganó, ¿no?
Ganó 3-1.
Eso es.
Con 25 puntos, sacándole 5 puntos a Unión Española, el escolta.
Sé que me había equivocado, que lo había soñado, un gol de Munder, Chapita, en fin, ya. Vamos con los titulares.
Vamos con los titulares. Según el último informe epidemiológico del Ministerio de Salud, Punta Arenas es la comuna con más casos activos de COVID-19 y duplica a Puente Alto, que es la segunda de este listado. La comuna de la región de Magallanes, que también tiene la tasa más alta de incidencia en todo Chile, reportó 1.354 casos activos, mientras que la del sur de la región metropolitana llegó a los 639. El podio lo cierra Arica con 556 casos activos. Durante esta jornada también la autoridad sanitaria informó que pasan a cuarentena este viernes a las 23 horas Paine, Vallenar, Molina, San Clemente, la zona urbana de Longaví, Coronel, San Pedro de la Paz, Lota, Porvenir y Puerto Natales. Avanzan a transición a partir del lunes, es decir, sin cuarentena de lunes a viernes, y la de Maipo, Quilicura, San Bernardo, y de transición a preparación, o sea, sin cuarentena los fines de semana, la comuna de La Reina. Y el gobierno ruso criticó hoy las acusaciones infundadas y los ultimátum de Alemania en torno al envenenamiento del opositor Alexei Navalny y advirtió al embajador alemán que cualquier rechazo de cooperar con la entrega de los antecedentes médicos del caso será considerado una provocación grosera y hostil. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú indica que las consecuencias políticas que ha traído esto para la imagen de Rusia recaen en el gobierno federal alemán y sus aliados de la OTAN y la Unión Europea. Y Nueva York anunció que los restaurantes podrán volver a atender dentro de sus establecimientos. La decisión representa un hito para la ciudad estadounidense, epicentro de la pandemia durante sus primeros meses. Los locales podrán operar al 25% de su capacidad y deberán exigir el uso de tapabocas a sus clientes.
Muchas gracias, Kiki.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias, Enrique Javier. Son las 7 de la tarde con 13 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Vamos de inmediato, sin más.
Sin más ni menos.
Las cifras de hoy.
Ya. Hoy se anuncia.
Sin más.
Sin más.
Es bonito.
Es bonito. Sin más. Es lindo. Puedes repetirlo bueno, si quieres.
Vamos ahora, sin más, a los números del día.
Hoy se informaron 1.482 nuevos casos, de ellos 1.048 con síntomas y 402 asintomáticos. Pacientes activos, 15.770 y pacientes recuperados, 399.555. Se informaron también 20 nuevos fallecidos, lo que hace un total de 11.702 al día de hoy, según cifras del DEIS. También se informaron 21.805 exámenes de PCR, lo que hace un total de 2.691.374 a la fecha. Por eso la positividad estuvo más alta hoy, bastante más alta que ayer, que estuvo en 4,5, y la positividad estuvo en 6,8, Matías.
Exactamente, 21.800 solamente, entre comillas, solamente.
Claro, igual son que estábamos acostumbrados a 30.000 últimamente, esos números.
Sí, sí. Hace tiempo que no miro cómo está este Worldometer, que hace una comparación de muchos casos de coronavirus, de muchos factores. Uh-huh. Hace tiempo que no miro cómo está el tema de los totales de test, fíjate. Uh-huh. A ver cómo está Chile. Chile en cantidad de test, bueno, es que en realidad
tenemos
2.600.000.
Sí, porque casi 2.700.000 casi.
Pero claro, 2.700.000, pero está en el número 24. Lo que pasa es que Chile es una población mucho más chica que muchos otros países.
Hoy empezamos después también.
Sí, sí, de verdad es como está Chile en respecto de la de su tamaño. Hay muchos países. No es capaz de decírtelo exactamente, pero a ver si está entre los pruebas cada 1.000.000 de habitantes. ¿Dónde está Chile? Lo perdí, no me parece por aquí. Bueno, pero tiene es el que más testea de todas maneras desde nuestra región, por 1.000.000 de habitantes. Lejos.
Oye, Matías, hubo bastantes nuevos anuncios hoy día. Por ejemplo, desde el viernes 11, o sea, desde este viernes a las 23 horas, entran a cuarentena, o sea, retroceden a paso 1 en la región metropolitana Paine. En la región de Atacama, Vallenar. En la región del Maule, Molina, San Clemente y Longaví, la zona urbana. En la región del Biobío, Coronel, San Pedro de la Paz y Lota. Y en la región de Magallanes, Porvenir y Puerto Natales. Después, desde el lunes 14, a partir de las 5 de la mañana, salen de cuarentena y avanzan a transición, es decir, a paso 2, Isla de Maipo, Quilicura y San Bernardo. Y desde el lunes 14 a las 5 de la mañana salen de transición y pasan a preparación La Reina.
Perfecto.
Eso con los nuevos anuncios.
Alguna vueltita por el mundo. Voy a tratar de mirar qué es lo que ocurre en otros países que están atormentados. Vi que Brasil y Estados Unidos, los dos están doblando la esquina. Así como India, sabemos que va como cañón, va muy rápido hacia arriba. El caso norteamericano en general tiende a la curva emparejarse un poquitito y a bajar, teniendo menos casos activos, menos casos por día. Fíjate que la India está con 95.500 casos el último día. 95.000, es una brutalidad de casos. Déjame ver Estados Unidos con cuántos casos. Claro, está con 32.000 Estados Unidos en las últimas 24 horas. Y Brasil, Brasil con 35. Con 35 son los tres países del mundo, sabemos que tienen más casos por día. veamos nuestro, a ver si está, no, en este medidor hoy día no está Argentina, porque no se ha actualizado, pero está en torno a los 10, 12 mil casos diarios, que es muy, muy alto. Son las 7:17, estás en Duna.
Nada personal.
Ya, a ver, ¿por dónde partimos, si tú quieres, en esta pauta que está hoy día bastante amplia?
Yo partiría por el tema, Matías, de esta acusación en contra del presidente, el exministro Mañalich y los subsecretarios Daza y Zúñiga. Esta es una causa que se presentó hace ya algunos meses, que se está investigando y que básicamente es por la muerte de 63 personas. La interpuso a modo personal el alcalde de Recoleta, Daniel Jaue, y un grupo de concejales del Partido Comunista también de esa comuna. Bueno, esto ha ido avanzando y en algún momento la defensa de las autoridades de gobierno quiso recusar al fiscal que está llevando la causa, que es Marcelo Carrasco, por algunas frases que dijo el persecutor durante las audiencias. Sobre todo una que les molestó mucho era una que decía que somos objetivos, mas en este caso no podemos ser neutrales. Esto les pareció que no era procedente, que no daba garantía sobre el proceso y piden recusarlo. Hoy el fiscal Abbott decidió mantener a Carrasco, pero de todos modos le entregó el caso a Armendari, al fiscal Armendari de la zona oriente de Santiago, quien puede trabajar o no con Carrasco según él quiera. Y también se pronunció el presidente de la República y el vocero de gobierno. El presidente dijo que por supuesto ellos iban a colaborar, iban a entregar toda la información que fuera necesaria, que ellos respetaban la autonomía de los distintos poderes del Estado y que en la medida que los datos que se los solicitaran no afectara la privacidad de las personas, no tenían ningún problema con entregarlos. El vocero de gobierno, Jaime Belolio, fue un poco más allá. Repitió un poco esta idea, pero también explicó que era pertinente, que era una facultad de la defensa hacer esta solicitud de inhabilitar al fiscal, y además dijo que habían pruebas de la transparencia y apertura que ha tenido el gobierno en esta materia, porque fue el propio exministro Mañalich quien solicitó una investigación por parte de la Contraloría, que además el gobierno permanentemente ha entregado todas las cifras y todas las medidas a la población a través de distintas conferencias de prensa que se hacen semanalmente, etcétera. Por lo tanto, esa es la postura del gobierno. El fiscal ha decidido mantener al fiscal general, al otro fiscal, pero claro, esta es una investigación que ha sido bien polémica porque por el momento en que se presenta y también por en el fondo buscar culpabilidad a lo mejor de muertes cuando en el fondo es difícil pensar que un gobierno esté detrás de la muerte de una persona cuando en todo el mundo han habido millones de muertes por el coronavirus y donde además se han tomado un montón de medidas. Algunas pueden haber fracasado efectivamente, pero donde efectivamente se tomaron un montón de medidas para controlar la pandemia.
Exactamente. Eso es lo que suena más a una acción política que una acción en la búsqueda de justicia por la eventual muerte dolosa de alguien, si es que cree que así ocurrió. Pero bueno, es importante que sigan estas cosas y que queden esclarecidas. La lata es que lo lamentable es que de repente puede generar pérdida de, por así decirlo, de tiempo, de que la gente empiece a actuar de manera más cuidadosa y no exponerse tanto. Es decir, empiezan a limitar y a poner cortapisas a las autoridades con acusaciones, con demandas, con querellas, este tipo de cosas, que es una fórmula muy agresiva de ser oposición y ser gobierno. Esto no es una prerrogativa de esta oposición. La oposición anterior también actuaba muchas veces, o una buena parte de la oposición también actuaba así. Es una fórmula que nos tiene hace rato encontrados, nos tiene hace rato tan divididos, pero yo creo que la ciudadanía en su conjunto puede pensar de manera crítica la acción que ha llevado adelante la administración Piñera, o no crítica, pero pensar que hay un dolo, pensar que son responsables, bueno, es una forma de pensar que hay que demostrarlo en la justicia que eventualmente hay un delito, ¿verdad? Pero uno no se imagina que ningún ministro, ni de este gobierno, ni el que venga, va a actuar de una manera dolosa pensando en que va a ocurrir algo o que tú vas a generar un daño. Eso a mí me parece que es lo que te saca más de la lógica del pensamiento.
Claro, puede haber habido un error, una estrategia que falló, bueno, a lo mejor. Claro. Pero eso es distinto a que tú estés detrás o que seas responsable de la muerte de estas personas, sobre todo cuando efectivamente el gobierno hizo un montón, tomó un montón de medidas, incluso se adelantó, empezó a trabajar al respecto en enero, cuando el coronavirus era una cosa lejana que estaba pasando en China. No sé, yo creo que hay bastante oportunismo en la demanda de House.
7:23 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Oye, creo importante ir a Estados Unidos porque Donald Trump enfrenta una situación que es particular, que es una denuncia, una acusación, una información que entrega ni más ni menos que Bob Woodward, que es uno de los autores del Watergate. ¿Recuerdan ustedes el caso que en la década de los 70 terminó por derribar ante la renuncia, ¿no es cierto?, del presidente Richard Nixon? Bueno, han pasado sus años, lo que no ha cambiado es el prestigio de Bob Woodward, y quien lanza en este momento un libro que se llama Rage, Ira. Y en este libro lo que señala Woodward es que el presidente de la República, el presidente de Estados Unidos, sabía, y desde principios de año ya, la gravedad del coronavirus, la gravedad mortal del coronavirus, pero que quiso quitarle importancia. Fíjate que hay una narración, eso es una crónica que está en, bueno, muchas partes del mundo, diario, es una de Clarín, en Washington Post, la crónica parte señalando algunos diálogos que ocurrieron en la oficina Oval el 28 de enero. Y hay un diálogo que está hecho entre comillas. Dice, esta será que llaman al presidente de la República, a la presidenta de Estados Unidos, que aparece a la reunión porque se está así, y le comunican que habrá un giro en el brote del coronavirus en China en ese momento, 28 de enero. Dicen, esta será la mayor amenaza de seguridad nacional que enfrentará en su presidencia, dijo a Trump un asesor de seguridad nacional, Robert O'Brien, según este libro que ha publicado entonces Bob Woodward, que es un editor asociado del Washington Post. Esto va a ser lo más duro que enfrentes, le habrían dicho en ese momento a Donald Trump. Incluso le hicieron ver en esa reunión que podía generarse una emergencia sanitaria. Se la compararon con la epidemia, con la gripe del año 18, que lo conocía como la gripe española, pero sabemos que no partió en España, que a Estados Unidos también le dio muy duro, mató 50 millones de personas en el mundo. Después Donald Trump llamó a Woodward y le reveló que pensaba, dice, que la situación era mucho más grave de lo que había estado diciendo públicamente, se lo confiesa. Eso es lo interesante.
Sí. Y tiene las grabaciones más encima.
Claro, sí. claro. O sea, Trump le dice esto a Woodward. No es que Woodward le contaron qué suena, qué parece, qué es un rumor. No. Trump llamó a Woodward y le contó este tipo de cosas. Dice, simplemente se respira el aire y así es como se aprobó, dijo Trump, en una llamada del 7 de febrero. Y eso es muy complicado. Eso es muy delicado. También es más mortífero que incluso tú... estuvo enojado, algo así le dice, ¿no? Esto es algo mortal, le repitió el presidente Trump al periodista quien saca este libro. Y aparentemente el presidente lo que hace es busca minimizar, porque Trump admitió ante Woodward el 19 de marzo que minimizó deliberadamente el peligro que él mismo sabía y estaba consciente que existía. Textual, siempre quería restarle importancia, dijo el presidente. Todavía me gusta minimizarlo, porque no quiero crear pánico.
Imagínate. Bueno, este libro, sí, no, tremendo, imagínate, este libro sale el próximo martes 15, sale en Estados Unidos a la venta, y claro, está todo este capítulo del coronavirus donde reconoce un montón de cosas que ahora tú decís, como, francamente, está bien, quieres minimizarlo. Parece que cuenta también en el libro Woodward que habló con Fauci decía, es que te juro que no puedo creerlo, no, le dan lo mismo las reuniones, no pone ni una atención, tiene cero nivel de concentración, y lo único que le interesa es ser reelecto, y por eso minimiza al final todo este el tema del coronavirus. También habló sobre racismo, sobre política exterior, lo minimiza, pero también como Sí, hay un poco racismo, pero mucho, mucho menos que en otros países. Lo más interesante es que están todas las conversaciones grabadas y muchas las subió el Washington Post hoy día para que la gente pudiera incluso escuchar la voz de Donald Trump diciendo todas estas cosas.
Exactamente. Dice que en algún momento, según Washington Post, que a Donald Trump le cuesta empatizar con el drama o con lo que dicen que es el drama de las personas negras en Estados Unidos. Es bien duro lo que dice respecto del racismo, que ha sido también una de las noticias, uno de los temas que ha marcado la pauta, sobre todo en Estados Unidos, con bastantes casos, con el caso Floyd, fundamentalmente, que es Minneapolis el que inaugura esta época de manifestaciones a lo largo de Estados Unidos, que llegaron a la puerta de la Casa Blanca, ¿te acuerdas tú?
Sí, pues,
cuando él sale, en fin, con la Biblia.
Le cambiaron el nombre a la calle, incluso, pusieron
Peace. Exactamente, exactamente. Así que es un libro que promete... son 18, este libro se basa en 18 entrevistas oficiales que Woodward realizó al presidente entre diciembre del año pasado y julio de este año. Así que pueden verlo, pueden ver la nota y seguramente ya pronto podrán bajar o comprar el libro de este y otros temas. Habla también de relaciones internacionales, sí, respecto de Corea del Norte. O sea,
esa frase es gracioso, las relaciones que tengo. Cuanto más duros y malvados son, mejor me llevo con ellos, ¿sabe? Refiriéndose a Kim Jong-un y a Putin.
No, impresionante, porque cuesta entender por qué hace estas cosas tan provocadoras, cuesta entender que sean al azar. Sí. Da la impresión de que hay una estrategia en búsqueda de algo. Es muy curioso. Bueno, este es un personaje que a todo el mundo, todos los analistas del mundo, lo saca de sus casillas en la posibilidad de entenderlo, ¿cierto? Desde la presidencia por Twitter en adelante, las cosas que hace sacan mucho de la lógica clásica de un presidente, sobre todo una potencia
ahora,
como Estados Unidos.
Algo ve que nosotros no vemos porque logra llegar a un porcentaje de la población, le toca el corazón a una parte importante de la población norteamericana y uno no entiende cómo y por qué, pero en la práctica lo está haciendo y cada vez se acorta más la diferencia en las encuestas.
Por eso te digo, aquí no es locura, no es tontera, no es maldad. Alguien dirá, sí, son las tres. También, agréguenle, puede que sea locura, tontera, maldad, lo que usted quiera, pero aquí hay una estrategia, aquí hay algo deliberado, llamar a uno de los periodistas más prestigiosos del mundo para darle una entrevista, para provocar de esta manera con estos temas.
Claro, y a puerta de una elección, o sea, mañana.
Por eso. Fíjate que aquí encontré la cuña exacta, que es la más llamativa de respecto del tema racial que pone Woodward en su libro. En algún momento, en este diálogo que tienen, Woodward le pregunta al presidente sobre el privilegio de los blancos. Y dice, bueno, nosotros dos, Woodward y Trump, somos hombres blancos de la misma generación que hemos tenido una educación privilegiada. Entonces Woodward le agrega a Trump, mientras le plantea esta idea, le dice, bueno, nosotros tenemos una responsabilidad de comprender mejor la ira y el dolor que sienten los afroamericanos. Y Trump responde rápido, no. Y parece que esto es descrito por Woodward en el libro como una forma burlona e incrédula. Realmente tomaste cool... creo que es cool,
Acá está en castellano, yo la tengo, si quieres te la digo.
¿No? Sí, realmente dale tú.
Realmente te lo has tragado todo, ¿eh? Wow, escucha lo que estás diciendo. No, yo no siento eso en absoluto, le respondió.
No siento eso en absoluto, claro. Bueno... así es, este es el libro de Donald Trump y Bob Woodward, que nuevamente da que hablar. 7:31 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿A dónde nos vamos? ¿Tenemos la posibilidad de irnos a la Araucanía o tenemos que también la posibilidad de ver el tema de la elección de gobernadores regionales, que no hay claridad de que se pueda... que se pueda posponer como se pretende, porque hay un grupo de 19 senadores del oficialismo y también de la oposición que dicen que sus votos no están disponibles necesariamente para postergar las elecciones de gobernadores regionales. Fíjate, fue firmada por parlamentarios desde la UDI al Frente Amplio.
Sí.
Con lo cual habla de que aquí algo pasa, miremoslo.
Claro. El gobierno había propuesto postergar esta elección, Matías, que coincidiera con las elecciones presidenciales, y justamente el argumento era que todavía no está muy clara las atribuciones y que faltan una serie de leyes administrativas y legales para que ellos asuman. Pero estos senadores le dieron un portazo a la idea del gobierno, incluso dicen, si lo que falta son leyes y falta regulaciones, bueno, nosotros nos ponemos nuestro trabajo, nuestros votos, y avancemos en esas regulaciones, en que quede bien hecho las atribuciones, etcétera, pero no podemos seguir postergando esta elección, porque en el fondo es reírse un poco de las regiones, y esta promesa de descentralizar el país ya no puede seguir esperando más.
La pregunta, José, es el fondo es correcto, no reírse de las regiones, no hacer no. Pero ¿cómo te ríes tú de las regiones? Que es una pregunta. ¿Qué es lo que más burlesco? ¿Hacer algo que es una pantomima, que es una cáscara vacía, o correrlo? Las dos cosas pueden ser mal tomadas, pero los que pretenden correrla también tienen un punto a su favor. Es decir, no están claras las atribuciones, no están claros los recursos, no está claro, no es burlarse en que yo te diga, sí, José, ven, no te preocupes, sí. y yo por el otro lado estoy diciéndole a alguien, no importa si no entiende nada, sí, no te preocupes, yo déjamelo a mí nomás, y tú te la estás tragando por el otro lado diciendo, ay, gracias, muchas gracias, y yo estoy burlándome de ti. Entonces después yo digo lo que te dije que te iba a decir, pero en el fondo no creo nada en lo que estoy diciendo. O sea, llevemos adelante la elección para dejar contentos a las regiones, para decir que no somos centralistas, cuando no tenemos no tenemos la convicción de que lo que se está votando es por algo que realmente va a cambiar y va a mover la aguja respecto de la descentralización. Entonces, ¿qué es más serio? Correrla y comerse el problema, digamos, pero para que cuando se vote por autoridades realmente que vayan a incidir en la descentralización. ¿Es más serio eso? A mí me parece que puede ser más serio que hacer la elección solo por cumplir con lo que está escrito o con el calendario establecido.
Hay otro argumento, además, también hay otro argumento. Básicamente los gobernadores tienen mucho más que ver con el poder ejecutivo, o sea, tienen mucho, en la lógica de la estructura del poder, tienen mucho más que ver quizás con una elección presidencial que con la elección de alcaldes o incluso de parlamentarios por el tipo de atribuciones. Ahora, a mí lo que me llama la atención, Matías, y un poco lo que me pasa lo mismo con esta discusión que hay sobre el voto presencial, no presencial, son cosas que uno sabe hace tanto tiempo que van a pasar. El tema de los gobernadores es un tema que se viene discutiendo hace años, o sea, meses, años, y entonces lo que yo no entiendo es por qué no se ha avanzado con la prontitud que merece un tema como este en el Congreso, por parte del Ejecutivo, mandar los proyectos, etcétera, ponerle la urgencia necesaria, y hay que esperar a que estemos a puertas de la elección para empezar a discutir un tema que se debió discutir hace mucho tiempo, porque todos sabíamos, de hecho se atrasó por producto del COVID el tema de las elecciones. Entonces, a mí eso es lo que me... Yo entiendo tu punto y encuentro que es sumamente responsable, y también encuentro que es como, ¿para qué vamos a elegir gobernadores si los gobernadores no saben ni lo que tienen que hacer, lo que pueden hacer y con cuánta plata van a contar? Por supuesto. Pero lo que sí me llama la atención es por qué no se ha ido avanzando justamente en definir esos temas, cuando es muy importante. Esa delación la encuentro como un poquito de falta de respeto con las regiones.
Exactamente. 7:36 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Te contaba que la Nación de Buenos Aires trae una crónica muy interesante sobre el presidente Lacalle Pou, el presidente uruguayo, quien... fíjate primero que hay un impresionante número de argentinos que han ingresado a Uruguay. Entre el 1 de marzo y el 31 de agosto, la Autoridad de Migración de Uruguay registraron 80.000 ingresos de ciudadanos argentinos, aunque hay personas que entraron más de una vez. Pero lo que está clarísimo es la cantidad de personas que están... De partida, los uruguayos no dejan entrar sino a personas con residencia, a uruguayos o a extranjeros con residencia. Pero hay un... Y lo que están buscando son beneficios tributarios que los ha aumentado el gobierno para los extranjeros, no solo para los argentinos, naturalmente. Lo que pasa es que los argentinos son vecinos, tienen muchos ingresos por barco, por Gualeguaychú, por lo que fuere, por distintos puntos. Los argentinos se están yendo por la situación interna que tiene la Argentina, fiscal, empresarial, económica, pandémica, de seguridad, política, etc. Buscan Uruguay como un refugio. y se están yendo, y Uruguay hace, aprovecha esto y les da regímenes especiales, no insisto a los argentinos, sino que a los extranjeros, que se sabe que los argentinos son los principales privilegiados, que hace que a los argentinos les interese mucho hacer algo que le llaman ellos las vacaciones fiscales de 5 a 10 años. Y este beneficio nuevo amplía este régimen tributario excepcional para los extranjeros. Fíjate que aquí había cifras muy interesantes, es decir, los registros de la Dirección General Impositiva, que es nuestro servicio de impuestos internos, indica que lo que va del año hasta la mitad de agosto se tramitaron 1.341 residencias fiscales, entre los que figuran ciudadanos de empresas de Argentina, pero no hay discriminación por nacionalidad, pero sí está el acento muy puesto en los argentinos. Así que, dice, Uruguay ofrece un país de puertas abiertas, con una política migratoria que otorga un marco de seguridad pública, jurídica, económico, para todas las personas extranjeras que deseen radicarse, dijo la calle Pou. Esto yo creo que es, más adelante, que pueden instalarse en Uruguay todos los extranjeros que deseen elegir al país como destino de sus proyectos personales y económicos.
Pero esto está abriendo una puerta, o sea, esa frase es sumamente amplia, porque en el fondo puede ser también una apertura de puertas como pensando en procesos migratorios importantes también.
Por supuesto, pero es que es la mirada de la calle Pou, que es un alcalde, un presidente de centro derecha más liberal, que le cambia un poco el tono a... Bueno, de partida aprovecha un buen momento que está único, porque sus vecinos están en problemas muy graves, claro, que probablemente ellos tienen mucho menos. Entonces, Uruguay, que es un país más chico, probablemente en esta crisis internacional ve una oportunidad de dada la seguridad que ofrece, ser atractivo para la llegada de capitales, tener regímenes más beneficiosos. Esto, lo que yo miro, por lo menos, es que va a haber probablemente un tren en curso de colisión muy pronto, si es que la Argentina ve que allí hay una intencionalidad. Sabemos, claro, que el gobierno de Fernández es muy duro con sus vecinos muchas veces, se compara y no tiene problemas de pelear con Bolsonaro, de pelear con Piñera. Vamos a ver cómo reacciona la Argentina frente a esta invitación que le hace al mundo los uruguayos, pero que siempre, claro, el más interesado en recibirla son los argentinos. Así que está reabierto el turismo, acceso en auto desde la Argentina, es decir, hace muchos guiños a Argentina, Uruguay, y vamos a ver cómo se comporta o cómo reacciona sus vecinos. 7 de la tarde, 40 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Oye, Matías, si revisamos un poco la historia de Notco, esta empresa chilena, es una startup que en el fondo su giro es la tecnología en la industria alimenticia. Lo que ellos buscaron crear cuando se creó hace cerca de 10 años fue sacar al animal de la ecuación alimenticia, pero conservando no solamente el gusto, sino que también las propiedades de los distintos alimentos. Así nace Not Mayo, que fue la primera, después tuvo Not Milk, que está Not Ice Cream, pero se podría crear Not cualquier cosa, porque finalmente es un algoritmo que se llama Giuseppe, que tú le metes las indicaciones y él te crea las fórmulas que después se prueban en una cocina, así realmente una cocina, y van creando los distintos productos. Bueno, esta semana, hoy, se supo la noticia de que había cerrado una ronda de financiamiento por 85 millones de dólares, lo que hace que la empresa se evalúe en 300 millones de dólares. Está con miras a abrir prontamente el mercado norteamericano, ya está en Colombia, está en Brasil, está en Argentina y está en Chile. Y bueno, la idea es que se abra en Estados Unidos y que se puedan comercializar sus productos a través de Amazon. Recordemos que Jeff Bezos es uno de los inversionistas de Notco que intervino, o sea, que puso plata en otra ronda de financiamiento que se produjo hace como 2 años. Antes también estuvieron los creadores de Mercado Libre fueron los primeros inversionistas de Notco, y bueno, es una súper buena noticia porque además se produce este financiamiento en medio de una crisis donde los inversionistas están más tímidos, están más temerosos, y que se concrete esto es sumamente bueno para ellos. Un grupo, son 3 jóvenes liderados por Matías Muchnik, que tiene, no sé, 35 años, no más que eso, y ha logrado construir una empresa que es sumamente innovadora, que incluso marzo hicieron un programa al respecto, Robert Downey Jr., en enero de este año, por YouTube Prime, creo que se llama ese, el canal Prime de YouTube, hicieron un capítulo especial sobre Notco, así que excelente noticia. Que se puedan hacer empresas así desde Chile, además, porque las bodegas y los laboratorios funcionan todos desde Santiago.
Exactamente, estaba mirando, fíjate que yo de esta noticia me enteré justamente mirando diarios extranjeros, no chilenos. Y sale relevada la condición de una startup de origen chileno, claramente dejó de ser una empresa chilena, porque esté basada acá, originalmente acá, pero estas son empresas del mundo, como si dijéramos que Mercado Libre es una empresa argentina, claro. Es de origen, pero está la presencia y el tamaño, guardando las proporciones entre Mercado Libre y Notco, naturalmente. Mercado Libre es un monstruo que nace en la Argentina, esta nace en Chile, y vamos a decir que junto con, qué sé yo, con Corner Shop, son de estas empresas que uno empieza a ver,
Crystal Lagoon,
dicen, muchos más. Crystal, claro, empresas que de tecnología, si quiere, de startup de tecnología que empiezan a conquistar el mundo en estos paisitos chicos, y es súper notable. A mí me tocaba ver también a Musnik exponer en un TED que hizo aquí en Chile, un TED que hizo en Renca, y es súper impresionante lo que hace,
la simplicidad visión, con claro. que se.
Claro, y cómo va, y cómo. Lo interesante es cómo se adelantan a los tiempos. Si tú señalabas, recién tiene 10 años esta empresa.
Por ahí.
Hoy día este tema, claro, del sacar al animal de la ecuación nos hace todo el sentido del mundo porque está en boga, porque hay muchos estudios, pero se te tenía que ocurrir hace 10 años hacer esto. Para trabajar y llegar y que calzaran los tiempos con la madurez de tu negocio. Probar esto no es sencillo. No, tenías una idea, pero tienes que hacer miles y miles de trabajos en laboratorio. Entonces lo interesante es que llegó en un momento donde el mundo le hace sentido tener productos como esto. Donde es masivo, donde tú estás dispuesto a pagar un poco más por una mayonesa que no tiene origen que no tiene origen animal.
Ahora, tiene otra cosa súper interesante Notco, porque en el fondo se evalúa en 300 millones de dólares, pero es una compañía, Matías, que todavía no tiene utilidades. O sea, es lo que el mercado, confían tanto en esta empresa y en el fondo en su visión y en lo que promete, que vale esto, pero es una empresa que todavía no tiene utilidad y que ha hecho cosas súper interesantes, que incluso cuando eran más chicos apostaron por traer ejecutivos así, pero del Dream Team, no sé, ex ejecutivos de Lever, de Danone, de Sprite. O sea, se trajeron gente de profesionales de primera línea internacionales de distintos países a dirigir sus distintas áreas. Por lo tanto, como que siempre han soñado en grande, y bueno, ahora le está dando resultados.
Buenísimo. Son las 7 de la tarde, 45 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Yo creo que es hora de saludar a nuestros patrocinadores, ¿sí?
¿Te
parece?
Momento, sí.
Si a ti te parece, bueno, ¿te imaginas volver a tu vida anterior? ¿Te imaginas una nueva vida? SMPC cree que imaginar es ir adelante, es atreverse a innovar. Es tiempo de involucrarse porque esa es nuestra fibra SMPC, comprometidos con Chile, te dicen desde CMPC.
Y nos vamos a un corte, pero antes los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal en Radio Duna.
¿Te imaginas volver a nuestra vida anterior o te imaginas una nueva vida? En CMPC creemos que imaginar es ir adelante, provocar los cambios. Imaginar es solucionar, es atreverse a innovar, es estar ahí cuando se necesita, es dejar de culpar a otros por nuestras faltas. Entonces, ¿volverías a nuestra vida anterior? En CMPC pensamos que el momento para hacer lo que imaginamos es ahora. Es tiempo de involucrarse, porque esa es nuestra fibra. CMPC, comprometidos con Chile.
Es el año de las reuniones virtuales y si te ha tocado trabajo remoto, sabes de lo que hablamos. No hay un manual de comportamiento, pero los expertos recomiendan qué hacer y qué no. Dejar apagada la cámara en una videoconferencia es visto como mala educación. Debes apagar el micrófono si no estás hablando para evitar así ruidos molestos en la reunión. Vestir camisa o blazer para dar una cierta formalidad al encuentro y no lucir desaseado o con aspecto de no haberte duchado. Aunque estés en casa, hay que cuidar ciertas formalidades del trabajo, dicen los expertos. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital, ideas para mantenerte conectado.
¿La piscina o la terraza?
Las dos. Si con el hipotecario flexible de Scotiabank puedo elegir cómo pagarlo.
Con Scotiabank y su hipotecario flexible, elige la cuota que quieres pagar cada mes, desde la cuota mínima pactada hasta el máximo convenido, según tus necesidades, con hasta 6 meses de gracia y 1 mes de no pago al año. Sigue cada etapa de tu hipotecario con tu app. Pórtate en scotiabankchile.cl. Usa tus tarjetas Visa y siente la libertad de elegir tu mundo. Scotiabank.
Hipotecario flexible desde la cuota mínima pactada hasta el máximo convenido. Aprobación sujeta a condiciones comerciales. Más información en scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Siete de la tarde con 47 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Y ya está nuestro invitado para que lo presente, José, por favor.
Sí, ya está nuestro invitado. Se trata del senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. ¿Cómo está, senador?
Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias.
Qué bueno.
Todavía en plena sesión del Senado, pero la última votación es ya voté en esa, así que...
¿Y qué está votando, senador?
Mire, el proyecto de migraciones. Falta mucho todavía, vamos a seguir mañana también. Mañana se continúa.
¿Y qué está pasando con la indicación? ¿Se va a aprobar o no?
¿Cuál dice usted?
La indicación de la discordia, la de la...
Mire, yo creo que ya está bastante resuelto, porque había un artículo que se había suprimido que habla de los de la visa esta de especial de para el búsqueda de trabajo, y deja muy claro que eso se obtiene a través de los consulados, ¿no? Una cosa que se debe entregar a la gente que llega a Chile a pedir eso, ¿no? Sí. Así que yo creo que ese tema no va a ser un tema demasiado conflictivo, ni mucho menos.
Perfecto. Mm-hmm. No va a ser conflictivo como tampoco lo ha sido, o si lo ha sido su renuncia a la vicepresidencia del Partido Socialista, senador Insulza.
Mire, yo le voy a confesar una cosa, don Matías, o sea, a estas alturas... Yo ya he estado en contacto varias veces con varios miembros de la directiva con todos los senadores y varios miembros de la directiva del partido, y ninguno me ha dicho ni una palabra sobre esto. Así que parece ser que la voz de decir, mire, dejemos este tema en paz y no vamos a pelear todo por eso.
Pero le duele ese silencio, ¿no? Porque de repente uno le podrían decir, pero ¿por qué te fuiste?
No, ¿por qué te fuiste? No, si más
claro, alguien me ha dicho, ¿por te debieras haber quedado?
No es una cosa absolutamente. No es así. Pero yo la verdad es que sí, estoy conforme con eso. Si todo el mundo, además todo el mundo sabe que tenía razón, pues sí, la verdad. Algunos lo han insinuado, pero no he conversado yo todavía con la directiva del partido. No. Con el senador Elizalde estamos trabajando justo en un tema y no hemos comunicado, pero no hemos conversado sobre el tema.
¿Cómo?
Es como raro,
que
como eso
se lo
saltan así.
Es que, por favor, recuerden ustedes que yo había advertido que iba a hacer esto, había dicho que iba a hacer esto. Así que no es una cosa que ahí me parece bien, porque así nadie piensa que fue porque me dio lata o me dio rabia el sábado. Ya, no, esto yo lo había avisado hacía más de 3 semanas.
Ya, o sea, usted cree como que ya se lo toman como un hecho de la causa nomás.
Yo creo que lo toman como un hecho de la causa y han decidido poner la mejor cara posible, lo cual me parece bien.
Nosotros no podemos dar por hecho que todos quienes nos escuchan saben a qué nos estamos refiriendo, cuando usted dice ya todos lo sabían. Me gustaría hacer presente, ya lo conversamos nosotros anoche en otra entrevista que tuvimos, que nos repite, nos cuente cuáles son las razones que a usted lo mueven a abandonar la vicepresidencia del Partido Socialista.
Mire, dos razones, principalmente dos. La primera es que yo quiero tener más libertad que la que tengo como dirigente del partido, para expresar mi opinión sobre temas que son cruciales y que están en discusión en el país, como los temas de un acuerdo nacional y algunos otros de ese tipo, ¿no? Yo he tenido discrepancias con militantes del partido por el tema del trato a la violencia, por ejemplo, con la actitud que he tenido respecto a algunas acusaciones constitucionales que a mi juicio no se justificaban, y también por suscribir documentos que hablan abiertamente de la necesidad de un acuerdo nacional mucho más amplio que lo que existe ahora en la oposición, ¿no? Entonces, eso yo quería tener libertad para plantearlo, y seguramente otros. Y ahora, le confieso que sí me siento más libre, estoy hablando más de muchas cosas. Y en segundo lugar, el hecho de que en realidad no estaba en ningún momento, si hubiera tenido una tarea fundamental, organizar un encuentro, dirigir la ofensiva del partido para el apruebo o algo por el estilo, naturalmente no lo habría hecho ahora, ¿no? Pero en realidad yo no estoy haciendo como vicepresidente, no me ha tocado ninguna tarea que cumplir.
Claro. Senador, usted
y dice... Eso yo diría que fue bastante decisivo también, o sea, a mí no me gusta que me pongan de papagayo y pirata, como se dice, así mirando, poniendo... eso no ha sido nunca mi vocación.
Senador, usted dice que se siente con más libertad para dar su opinión ahora que no es parte de la directiva. ¿Sentía de alguna manera que la directiva, valga la redundancia, del Partido Socialista no lo estaba representando bien a usted? ¿Estaba tomando decisiones que iban un poco en contra o a contrapelo de lo que usted creía que se debía hacer?
Sí, yo a veces siento que bueno, lo hemos discutido, yo te lo dije en febrero, que algunas veces respecto a algunos temas teníamos reticencias que yo no creía que había que tener, por ejemplo, la condena completamente, y el partido condena la violencia, si el partido condena la violencia y en eso no ha sido nunca una discrepancia, pero sí muchas veces que había leyes que trataban de efectuar esto, de poner esto en marcha, me decían que por qué la había votado, porque la que más me gusta hablar hoy día es la ley antibarricada, pues, que cuando se declararon en huelga los camioneros, todo el mundo increpaba al ministro Víctor Pérez por haber votado, por no haber usado la ley antibarricada, y resulta cuando yo aprobé, junto con algunos otros senadores de la oposición, cuando ya nosotros aprobamos la ley antibarricada, nos dijeron cosas feas, pues. Que esto coartaba la libre manifestación de la gente, etcétera, ¿no? Entonces yo tal vez que, como no soy ambiguo respecto, no tengo ninguna ambigüedad respecto a algunos temas, y probablemente eso me torne en una persona incómoda, pero eso lo aceptaría, le confieso que eso lo aceptaría. Lo que me parece más complicado es cuando me dicen, pero tú eres el vicepresidente del partido y por lo tanto nos representas. Entonces esa parte ya como que me resultó un poquito más problemática.
José Miguel, nosotros una pregunta, aprovechando que usted tiene unos años más que nosotros, poquitos más, pero estuvo la política antigua. Usted tuvo la política antigua, por política antigua me voy a referir al paréntesis democrático que tuvo este país. ¿Siempre ocurrió en la política en general de que derecha y izquierda tenían doble estándar en que, lo que acaba de mencionar usted de la ley antibarricada, ¿no es cierto? Es que me molesta a mí que los estudiantes corten el tráfico si soy de derecha, pero no me molesta, estoy haciendo una caricatura, por Dios, nadie se enoje, pero no me molesta y me explico por qué los camioneros lo hacen, o al revés, o a los estudiantes o al Frente Amplio le molesta lo de los camioneros, los encuentran los fascistas, pero estiman que es apropiado y explicable lo de los estudiantes con el baila pasa. Es decir, ese doble estándar, ¿lo que cambió fue la política o cambió la ciudadanía respecto de la tolerancia con ese tipo de
políticas? Yo creo que hay mucho más violencia de ese tipo hoy día que la que existía antes, francamente, ¿no? Por cierto, no niego que, sobre todo cuando yo empecé en la política, que fue en los años 60, hubo actos de violencia policial bastante intolerables respecto de pobladores, de gente de poblaciones y cosas así, que nosotros condenamos siempre, ¿no? Pero en realidad, la política, y después ya, bueno, después durante el gobierno de ayer, de la violencia callejera era bastante, bastante frecuente, y bastante más del lado de la derecha que del lado nuestro, ¿no? Así que no había mucho que analizar en ese caso. Y en cuanto al tiempo que me ha tocado estar en el gobierno, mire, yo diría que los temas de violencia existieron en los gobiernos de Elwin, de Frei, de Lagos y el primero de Bachelet, pero fueron bastante menos envergadura.
Yo me refiero al doble estándar al momento de criticarlo.
No creo que la izquierda haya tenido nunca doble estándar desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista teórico, probablemente sí, pues alguna vez el Partido Socialista iba a la vía armada y esas cosas por el estilo, ¿no? Pero no creo que eso se haya manifestado realmente nunca en la acción del Partido de Chile en aquellos años, ¿no?
Yo me refiero al análisis crítico que hacen los políticos en las declaraciones diarias cuando hay un hecho de violencia y le parece más violento cuando ocurre en el sector contrario al adversario y no en el propio. Y eso ocurre en la derecha y en la izquierda.
Eso existe, ¿es efectivamente, es difícil. Mire, es tan nuevo como es mayor la violencia. Si existía antes, no me daba mucha cuenta, ¿no? Pero la verdad es que sí, no sé cuán nuevo es en realidad. Yo creo que nosotros, yo por lo menos siempre he sido absolutamente no ambigua, contrario a toda forma de violencia en la política. No existe violencia justificada, no me parece, eso no me parece posible.
Senador, ahí día se publicó una entrevista suya en el diario La Tercera donde dice que naturalmente usted quisiera la unidad de toda la izquierda, pero eso no significa que tengamos que andar persiguiendo al Frente Amplio. ¿Esa claro. declaración se acota al Frente Amplio o también se extiende, por ejemplo, al Partido Comunista?
Mira, a todas las fuerzas políticas yo no creo, o sea, nosotros somos un partido grande, somos un gran partido. Hemos tenido el papel fundamental en este país, y yo espero que lo sigamos teniendo. Entonces nosotros no podemos andar en actitud mendicante, a ver si nos reciben en alguna parte, ¿no? Yo digo, el que quiera aliarse con nosotros, que tengamos una política de alianza franca, clara y sin agresiones. Y de lo contrario, yo no estoy por andarme alegrando porque no sé quién del Frente Amplio dijo que de repente, que a lo mejor ellos podrían estar disponibles, entonces todos nos ponemos muy contentos por eso. A mí no me parece eso. Si el Frente Amplio quiere alianza con el Partido Socialista, que venga a conversar con nosotros. Yo simpatizo mucho con muchas de las cosas que ellos piensan. Yo estaría plenamente dispuesto a conversar con ellos, pero no andar pidiendo, por favor, que conversen conmigo si no quieren, pues.
Oiga, y por último, anoche me confesó cosas que yo no sabía, que usted está disponible eventualmente para una carrera presidencial. En los minutos y medio que nos queda, dijo eso usted, ¿y tiene alguna reacción en su partido?
No, bueno, me ha escrito gente, por cierto, sí, cuando uno dice las cosas públicamente le llegan sobre todo por WhatsApp y por correo, adhesiones y cosas por el estilo. Le confieso que no me pregunto por las redes sociales porque yo no las leo, no las miro, francamente. Tengo una querida amiga periodista y masoquista que las ve todas y me encuentro, así que no.
Con eso es suficiente.
José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista por Arica, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna, que esté muy bien.
Muchas gracias, Matías, muchas gracias, que estén muy bien.
Hasta luego,
gracias.
Y nosotros nos vamos, ya son las 7:58 minutos, parece que se nos fue Matías. Bueno, nos vemos mañana, quédense con nosotros, ya viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fonten y María José Ochea. Después no se pierdan Sintonía Crónica, Discográficas con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Hoy, Portishead Dummy. Hasta mañana, nos vemos.